El marcapáginas.
El libro del que queremos hablarles hoy en el marcapáginas se llama La habitación de los niños. Lo firma Valentín Gobi y lo ha traducido nuestra interlocutora de hoy. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé cómo te enfrentas a este tipo de libros que no son fáciles ni por la temática, ni por la literatura, ni por el estilo.
Pues me enfrento un poco como a todos. La verdad no distingo mucho. Me entregan un libro y cuando me lo entregan no me dicen, cuidado que este va a ser más difícil. Simplemente abro el libro, empiezo a leer, porque siempre, claro, hay que leerlos antes, y ya en cuanto abres este libro ya ves la dificultad en la primera página. Entonces, en este caso en concreto, lo vi enseguida y pues lo que hice primero fue conseguir el email de la autora, porque sabía que aquí iba a necesitar sí o sí a la autora. Hay libros que más o menos los puedes traducir pues sin ayuda del autor, pero este en concreto yo sabía que no.
¿Cómo es Valentín Gobi y cómo ha sido tu relación con ella?
Pues mi relación con Valentín ha sido un poco, bueno, ha sido solo epistolar, solo nos hemos tratado por email, nunca he hablado con ella por teléfono, pero bueno, a mí me gusta mucho trabajar por email, la verdad, porque lo escrito queda y yo no necesito más, y la verdad es que ha sido siempre muy, muy atenta, me contestaba a vuelta de correo, se explayaba todo lo que yo necesitaba, ha sido encantadora. De verdad, muy cercana y muy involucrada en la traducción, en ayudarme, en hacerme a mí lo más fácil posible mi trabajo.
Claro, porque me imagino que no todos los autores, o sea, son autores especiales los que se aventuran por un territorio como el que refleja La habitación de los niños. Situamos a nuestros oyentes, estamos en 1944 en el campo de concentración de Ravensbrück. Allí llega Mila. ¿Quién es Mila, Isabel? ¿Y qué secreto guarda al llegar a Ravensbrück?
Pues mira, Mila, nuestra protagonista, Mila es una joven francesa de 20 años y pues simplemente no es que, o sea, es una joven deportada. Está al principio de la novela, está en la cárcel para presos políticos de Fresnes, de Romainville, y de ahí pues le dicen que, bueno, en lugar de fusilarla enseguida, pues la van a mandar a un campo de concentración. Entonces, al principio ya estaba contenta, pensando, bueno, pues me he librado de la muerte. Entonces, Mila es una muchacha muy ingenua, muy sencilla. Ella se dedicaba, antes de ser detenida, se dedicaba a vender partituras en una tienda de música. Es una chica que sabe muy poco de la vida. Lo único es que, bueno, pues es una mujer, una chica que ha sentido que tenía que cumplir un deber. Su deber, y ya lo llama así, mi deber, pues como quien le cede el asiento a una señora en el autobús, su deber cívico era pues participar en la resistencia. Y no más, tampoco es que sea una militante aguerrida comunista, que esas salen también en la novela. Ella es una simple chica que participaba pues mínimamente en la resistencia, la delataron y es deportada.
Y cuando llega a Ravensbrück, lo que decíamos antes, guarda un secreto muy importante que marcará, por supuesto, su vida y sobre todo su estancia en el campo.
Sí, Mila a sus 20 años está embarazada. Entonces llega a un campo de concentración con un embarazo que ella oculta. Lo ha ocultado siempre, también porque es que, como os digo, es una mujer muy muy sencilla. Se ha criado sin madre, porque su madre se suicidó cuando ella tenía 7 años, solo había vivido con su padre y su hermano, y nadie en ese ambiente, en esos años, le ha hablado nunca pues ni de relaciones sexuales, ni de anticonceptivos, de embarazo, de nada. Entonces se encuentra con una ignorancia enorme de su propio cuerpo, una ignorancia de lo que es un embarazo, y por supuesto de lo que es un embarazo en un campo de concentración, porque también lo ignora todo de un campo de concentración. O sea, que es que la confusión y la perplejidad de Mila son totales en todos los sentidos. Y llega con un secreto además, porque aún en su ingenuidad, por supuesto, si ya se da cuenta de que estar embarazada en un campo de concentración es algo terrible. Y por algo que le han comentado otras deportadas, ella sabe que ella lleva la muerte en el vientre y que es para ella... Parir significa morir. Esa es la idea que tiene y confusamente, más o menos, pues un poco se la corroboran, aunque luego esa idea va cambiando y ya sabe que antes de 1944 a las mujeres que llegaban embarazadas al campo pues directamente las hacían abortar y pues se deshacían del feto o cuando si las dejaban parir pues enseguida mataban al niño delante de ellas. Pero a partir de 1944 la cosa empieza a cambiar un poquito y dejan, los nazis dejan que las mujeres alumbren a los hijos y esos niños van a parar a lo que es la Kinderzimmer, la habitación de los niños, que da título a la novela.
Que es, Isabel, un sitio no precisamente de esperanza.
Bueno, es una cosa ambigua. Es un barracón infecto como todos los demás. Un barracón en el que hacinan a, en la novela, bueno, lo dicen un poquito, no dicen exactamente esto, luego yo lo he leído en otros documentos. Hacinaron a 52 recién nacidos de todas las nacionalidades en las condiciones más tremendas. O sea, no había ninguna higiene, no había nada más que las literas llenas de piojos, de chinches, de todo lo que había en el campo, pues, pero ahí estaban los niños y los cuidaba una resistente francesa, Marie-Josée Fombard-Delot, que era estudiante de medicina y que tenía también pues 20 y pocos años y un ayudante.
Sí, que su padre había sido pediatra, ¿no?
Sí, y ella estaba estudiando medicina cuando la deportaron, ni siquiera había terminado la carrera. Y ella pues hacía lo que podía, con 52 bebés, y la esperanza de vida de esos bebés era 3 meses.
Sobre...
Entonces, sí, dime, en ese horror, a ese horror va a parar el bebé de Mila.
Sí, y precisamente este bebé y esta habitación de los niños... nos lleva a uno de los momentos más intensos de la novela, que no les vamos a desvelar. Hay una relación con otra madre y después del campo también el hecho de la maternidad es muy importante en este libro, La habitación de los niños. Pero si hablamos de cosas importantes, Isabel, y tú como traductora, no, seguro que nos puedes ayudar mucho, es a aventurarnos por el estilo complicado de esta novela, con pocos diálogos, escrita en tercera persona. ¿Por qué crees que el autor ha elegido este estilo para contar su historia?
Mira, el estilo es maravilloso. El estilo es de una maestría en la narración, de verdad, que te pone los pelos de punta. Es verdad que es un estilo muy rico. O sea, por un lado, es un estilo muy despojado, muy depurado. En esta novela no sobra una sola frase. Todo lo que está aquí tiene que estar, está por algo. Y esto yo lo he hablado mucho con la autora en los emails, porque claro, yo le preguntaba, bueno, ¿y esta palabra? Sí, tiene esa palabra, tienes que ponerla tal cual, porque es que es muy importante. Cada cosa que yo le preguntaba de estilo, a todo me decía, es que es muy importante. O sea, yo lo percibía, que era todo muy importante, pero desde luego ella me lo corroboraba. Nada está dejado al azar. Todo tiene una función, toda palabra, toda frase, y el estilo está, de ser tan depurado, tan despojado, es que es para narrar la crudeza. Tú no puedes poner aquí un estilo florido cuando estás narrando lo más abyecto, y es que eso lo hace de verdad con maestría. También es muy importante, ella ha elegido la tercera persona y el presente. Entonces, la tercera persona, por un lado, puedes pensar, ay, pues crea distancia, pero es que esa distancia la abole el uso del presente. Yo hasta ahora estaba familiarizada con una cierta literatura del Holocausto y de los campos de concentración en general, y estaba siempre narrada en primera persona. Y entonces, bueno, yo estoy acostumbrada a eso y ahora me veo con este libro que está narrado en tercera persona, pero es que lejos de crear una distancia, te mete por completo como lector en lo que está contando, porque el tiempo es el tiempo presente. Y yo me he dado cuenta al comparar con otras lecturas que, bueno, pues lo que yo he podido leer de Jorge Semprún o de Primo Levi o de Lee Wiesel o de Imre Kertész, incluso al estar escrito en pasado, es que ya crea pues una distancia temporal que como un poco le quita... No dramatismo, no voy a hablar de eso, pero sí que te distancia un poco. Y en cambio, este este presente de la narración que utiliza Valentín es que es un hallazgo, porque es que es de verdad muy directo. Luego también me parece importante mencionar que es un estilo también muy, muy condensado y es muy poético. A mí me recuerda mucho un poco pues a la poesía simbolista, porque ella elige imágenes que son muy evocadoras y que le permiten una economía de medios, porque ya te digo que aquí no sobra nada. Hay como mucha evocación, mucha connotación con imágenes muy bien escogidas. De verdad, el estilo es maravilloso.
Y nos lo has transmitido absolutamente. Isabel, vamos a hablar de otro aporte importante del libro, y es cuando refleja valores del ser humano que existían en medio del horror del campo.
Desde luego. Mira, en la novela omnipresente está desde el principio, desde luego las relaciones que se establecen entre las presas son preciosas. Hay una camaradería, una solidaridad en todo, o sea, se ayudan por supuesto en lo material, bueno, lo poquito material que podían tener las detenidas en un campo de concentración, pues una que consigue quedarse con un trozo de jabón, otra con una horquilla, todo eso pues lo comparten, o la que está, con la que está enferma pues le dan su ración de pan o de la leche, o sea, perdón, la sopa aguada que tomaban, eso por supuesto, pero luego hay un apoyarse, un consolarse, un animarse unas a otras, que está escrito, bueno, es recreado maravillosamente en los diálogos. En esta novela hay muy poquito diálogo, es verdad, pero los poquitos que hay son preciosos. Son justamente, recrean un poco, pues, lo que hay que inventar en una novela sobre un campo de concentración, claro, que es qué se dirían las detenidas unas a otras. En la quietud de la noche del campo, pues cuando el poquito que podían hablar, porque caían rendidas, por supuesto, se animaban unas a otras, pues, ¿y tú qué haces mientras pasan revistas? O eran revistas que duraban 3 horas, porque imagínate pasar revista a 40.000 mujeres. Pues claro, aquello se eternizaba. Pues yo recito poemas, pues yo me acuerdo de mi hija, pues yo canto para mis adentros. Son diálogos que unas a otras, pues, con lo poquito que tiene cada una de fuerza todavía, pues lo comparte con la otra. A mí la verdad es que me han emocionado profundamente los diálogos.
Isabel, ¿son tan auténticas estas relaciones entre las presas, las prisioneras, que cuando Teresa, la prisionera polaca, se acerca a Mila, también es cruda con ella y le dice que, ay, como siga así, va a morir?
Sí, Teresa es, gracias por recordármela, Teresa es para mí un personaje, bueno, se supone que la protagonista es Mila, pero Teresa tiene un peso en la novela tremendo. Teresa lleva 3 años en el campo cuando conoce a Mila. Mila acaba de llegar, lleva más o menos unas semanas. Mila ha llegado con su prima, que muere al poco de llegar, pues por disentería creo que muere. Y claro, a raíz de esa muerte, de ese duelo, Mila se desespera y se abandona un poco, ya no tiene fuerzas. Y entonces Teresa la sacude y le dice, mírate las uñas, están sucias, mírate las manos, mírate, no te has lavado los dientes, llevas 2 días sin ir al lavabo. Y yo, mira, yo llevo 3 años aquí y mírame, mira cómo estoy, yo estoy limpia dentro de lo que se puede. Y entonces la sacude, porque es que ya Mila se estaba abandonando a la muerte, y le dice, mira, la vida no es lo que tú crees, la vida no es lo que hay fuera, no es ir a comprar el pan, como tú dices, no es besar a tu hermano o a tu padre por la mañana. La vida es levantarte, alimentarte, vestirte, lavarte, eso es la vida. La vida es no adelantarte a la muerte, no morir antes de la muerte, y esa es la tarea del ser humano. Le dice esto así, en un diálogo tal cual como te lo estoy diciendo, totalmente despojado. Y a mí me parece, esa lección universal, me parece que es, creo, la esencia de la novela. Te la he resumido un poquito, pero vamos, esto está en el capítulo 4, que es un capítulo maravilloso.
Hablando de capítulos y de partes y de escenas maravillosas, ¿con cuál te quedas? Quizá con esta que nos acabas de señalar.
Me quedo con el capítulo 4, luego. Me quedo con esta. A ver, me quedo. me quedo, sí, porque es maravilloso. Todo el libro es maravilloso, pero hay episodios que no puedo decir porque desvelaría la historia y no quiero, porque eso arruina un poco el placer de leer el libro.
Sí.
El libro está lleno de momentos magníficos. Yo te destaco este porque no destripo la historia y porque es un pasaje de verdad muy, muy emocionante.
Como emocionante ha sido hablar contigo de este libro, Isabel. Nos has transmitido la fuerza de La habitación de los niños, la fuerza y la ternura de esta novela escrita por Valentín Gobbi. Te lo agradecemos muchísimo y muchas gracias por estar en Radio Sefarad, Isabel González Gallarza.
Muchísimas gracias a vosotros por preguntarme y de verdad creo que este libro merece la pena leerlo.